espacio para GeoAraba es la herramienta y la plataforma digital que nos permite consultar, descargar y reutilizar información geográfica de nuestro territorio, un recurso a disposición de toda la ciudadanía que parte del Servicio Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, pero que es transversal a los distintos departamentos de la Diputación y que de forma gratuita nos permite acceder a multitud de información y datos. Esta tarde el equipo de técnicos forales nos propone conocer la red de vértices geodésicos de Araba. El territorio cuenta con 254 vértices, elementos protegidos por ley. Los vértices geodésicos son las señales de color blanco con forma de pilar cilíndrico, base cúbica de hormigón, que habitualmente se puede ver en las cimas de nuestras montañas, pero hay en otros puntos también del territorio. Estas señales, construidas hace muchas décadas, pues son visibles entre sí y forman una red de triángulos. Son fundamentales para ese conocimiento del territorio y para la elaboración de cartografía en otros tiempos. No sé si hoy en día también sigue. El GPS, el geolocalizador, las ha retirado un poco y ahora, desde el área de ordenación del territorio y urbanismo, les han dado una segunda vida con un diseño de rutas que interconectan diferentes vértices geodésicos. Bueno, pero mejor que nos lo cuenten nuestros invitados. Están con nosotros Yolanda Perea, jefa de la sección de información territorial del Servicio Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Arratsaldeón, Yolanda.
Arratsaldeón.
Íñigo Viana, técnico ingeniero topógrafo del Servicio también Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, me he liado un poco explicando, ¿no?
No, está muy bien.
Por dar una pista, pero claro, los vértices geodésicos, muchos los hemos encontrado en las cimas, ¿no?
Eso
pero
es.
No tienen por qué ser, tienen que ser puntos elevados, ¿no?
Bueno, a ver, la mayoría de ellos se encuentran en las cimas y se encuentran en las cimas por un motivo, y es que cuando estos vértices se empezaron a construir, allá por, en el caso de Álava, por los años 60, uh-huh. 60, 70, bueno, hasta los años 90, que fueron los últimos que se han construido, a la hora de decir dónde colocar, dónde los colocamos, pues tienen que estar siempre en puntos, o tenían que estar en puntos elevados, ¿vale? ¿Para qué? Para tener una visión de todo el territorio, y luego era importante que se vieran entre sí, ¿vale? Porque estos puntos, si los unimos entre sí, forman una red de triángulos, uh-huh. que ayudan a luego utilizarlos, ¿vale? ¿Para qué se utilizan o para qué se utilizaban? Como bien has dicho antes, para hacer cartografía, uh-huh. para hacer geodesia, para medir el territorio, ¿vale?
¿Y ya no se usan?
Sí se usan, pero ahora se usan con otras tecnologías.
Vale, perfecto. ¿Vale? Las tecnologías que han venido para lo bueno y para lo malo.
Eso es. Eso
pero
es.
Le habéis dado una segunda vida también a los vértices, ¿no, Íñigo?
Sí, bueno, a día de hoy todavía se siguen usando, ¿eh?
Sí.
Todavía, sí, se pueden usar, porque antes la metodología que se usaba era como más clásica, todo con el clásico teodolito que habréis visto alguna vez, pues midiendo muy visual, midiendo ángulos y demás, y ahora con el GPS, pues todavía está vigente. Puedes subir con tu GPS y, bueno, pues estás midiendo. Son puntos de control, de referencia, que tienen unas coordenadas muy precisas. Entonces, bueno, pues si te estás haciendo un trabajo en una zona, pues te da seguridad comprobar y cotejar que las coordenadas que te está dando tu dispositivo, pues son las correctas. Entonces, han perdido, o sea, mucho valor ahora.
Valor, ¿no?
Pero
utilidad.
Sí, utilidad, sí, valor, bueno, pues eso ya es más subjetivo, pero utilidad. Pero bueno, todavía son necesarios porque son un poco los puntos que marcan, son un marco de referencia, ¿no? Donde se materializa un poco las coordenadas de los sistemas de referencia. Entonces, bueno, pues tienen que estar ahí todavía.
Sí, utilizas otros aparatos, otras metodologías, pero siempre están ahí. Y bueno, y si hay zonas en las que todavía no existe cobertura para el GPS, porque hablamos de GPS como
claro,
en todos
no,
los sitios
no
hubiera
todos
cobertura,
sitios,
¿vale?
Eso iba a preguntar, además,
no, ahora, no, 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 no llega. Entonces, bueno, por eso que decimos que ahora siguen estando vigentes, siguen utilizando. De hecho, hace poco, en el año 2, lo que decíamos, estos vértices se construyeron en los años 60,
¿no?
Eso es, pero luego se han ido manteniendo, se han ido reobservando. La Diputación Foral de Álava, junto con el Instituto Geográfico Nacional, hizo un convenio en el año 2010-2011 para reobservar y recalcular todas estas coordenadas, ¿vale? Entonces, digamos que es algo que a día de hoy se sigue utilizando. El personal técnico todavía utiliza unas reseñas que tenemos publicadas en GeoAraba, donde aparecen cuáles son las coordenadas de esos vértices, bueno, pues una serie de características. Entonces, no son tan imprescindibles como eran antes, pero se siguen utilizando.
A mí lo que me llama la atención es que, por lo general, están bastante bien mantenidos, o sea, cuidados.
Sí.
¿No?
Sí, se procura mantenerlos, y eso que están en zonas donde son muy expuestas, les pueden caer rayos, les pega el viento, la lluvia, todo, pero bueno, pues sí que se hacen campañas para mantenerlos. Ahora mismo creo que están pintando algún vértice hoy mismo, vamos, o sea que...
Sí, hoy y mañana, aprovechando... O sea,
hay un mantenimiento también,
sí,
¿no?
Sí, sí, ah, vale. Sí, sí. Al menos los que son, pertenecen a la red de Diputación Foral de Álava, así que a poquitos los vamos manteniendo.
¿Y cuántos más o menos pertenecen a la red foral?
Pues mira, hablábamos de que son 254 vértices y de la red foral son 100, si no me equivoco, 180.
Sí. 180, claro. Ahora habéis decidido vosotros darle una segunda vida, por así decirlo, ponerlos en valor, de nuevo, a través de estas rutas que se pueden consultar a través de GeoAlava, ¿no?
Eso es.
No son los 180 vértices, ¿no? Todavía.
No. 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 Todavía hemos escogido, bueno, ahí se hizo una labor previa cuando se decidió, pues, hacer esta campaña de segunda vida, como tú dices, se hizo un barrido, ¿no?, de qué vértices podían resultar interesantes desde un punto de vista de naturaleza, de cultura. Entonces se escogieron una serie de vértices y se interconectaron con unas rutas. Y en esta primera chanda, en este primer guía que hemos preparado, hemos establecido 15 rutas que pasan por 37
vértices. 37 vértices, 37 puntos altos del territorio.
Sí, bueno, generalmente son puntos altos, sí. Pero bueno, no todos los vértices están en cimas.
Bueno, hay cimas que son un poquito bajas también, podemos decir.
Sí, sí,
son
puntos,
un poco, sí. Punto elevado, ¿no?
Son dominantes en cuanto a visibilidad, lo que os decíamos antes, ¿vale? Que tienen que ser visibles del territorio y visibles entre sí. Hoy en día con los GPS no es necesario, pero cuando esto nació sí, era imprescindible que se vieran entre sí.
Claro, pero son rutas que habéis pensado que además de poner en valor ese vértice, hay una serie de posibilidades, ¿no? De conocimiento de esa ruta que habéis planteado, ¿no?
Eso es.
¿Y cómo las habéis planteado? No sé cómo...
Bueno, hombre, la primera premisa es que estuvieran un poco distribuidas homogéneamente en todo el territorio, ¿no? Para que todas las cuadrillas pues tuvieran su...
Sí, su, repartir por todo el
repartir, territorio. Eso
equilibrio
es.
Territorial.
Equilibrio territorial. Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues eso. Y luego es difícil porque, bueno, la distancia entre vértices a veces es grande. Entonces, meterlos dentro de una ruta y que sea interesante, porque hay veces que, bueno, pues hay que pasar carreteras, hay accidentes geográficos que igual no puedes atravesar. Entonces, nos pusimos con ello y tuvimos que tener en cuenta también los diferentes grados de dificultad, ¿no? La longitud, el desnivel, ¿no? Para que todo el mundo pudiera, pues hasta los más experimentados montañeros pudieran motivarse un poco.
Dificultades, ¿no?
Dificultades, claro. Y el que quiera darse un paseíto tranquilamente y visitar algún vértice, pues también lo pudiera hacer. Entonces, bueno, hemos querido tener contentos a todos, ¿no?
Sí. Pues eso está bien, equilibrio, que se suele decir. Claro, se puede consultar a través de GeoAlava, que es un visor, el que aquellos que tengamos la habilidad y la facilidad, pero luego también hay un librito que habéis publicado en el que se pueden ir una por una, ¿no?
Eso es, mira, es un librito que hemos hecho en un formato, bueno, hemos querido que sea un formato pequeñito y manejable.
Como de bolsillo.
Como de bolsillo, sí. Eso es, para que si tú sales al monte, pues lo metas en la mochila o en el bolsillo y, y sea un manejo sencillo, ¿vale? Entonces, está este formato papel que se puede recoger en nuestras oficinas, en el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en la Plaza de la Provincia 5, primera planta, se distribuye de un modo gratuito, o también hemos dejado ejemplares en la Casa de la Cultura, que igual es más accesible para cualquiera. Entonces, el librito en sí lo podemos conseguir ahí. Es posible también que se distribuya de nuevo, en principio se distribuyó, pero que vuelva a haber otra remesa en los parqueches. Bueno,
importante, mira, sí, también.
El objetivo es que esté al alcance de todo el que la quiera utilizar en formato papel. Y en formato digital, lo que comentabas, a través de GeoAlava, pues te lo puedes descargar y y consultar.
Claro, podemos consultarla a través de visor de mapas, pero también las fichas, ¿no? Porque lo bueno que te dije ahora es que tiene un montón de documentación, pero en cada ficha habéis pensado un poquito la ruta, el mapa, la cartografía, las fotos, que está muy bien ilustrado, ¿no? Claro, lo habéis trabajado, ¿no?
Lo hemos pasado bien también.
Bueno, pues eso también está bien, que os lo hayáis pasado bien.
Eso es.
Pensando que los demás lo vayamos a pasar también bien, también, claro.
Sí, ha sido un trabajo chulo para nosotros, que siempre estamos un poco siempre enfocados en lo muy técnico, entonces hacer algo así un poco más divulgativo ha sido bonito. Sí, pues en el libro En cada ruta, pues mostramos, tenemos un código QR.
Es importante.
Que permite descargar un archivo formato GPX, que es el que se usa en los GPS, que, sí. O creo que puedes cargar también en las aplicaciones de excursionismo y demás. Uh-huh. Entonces, bueno, puedes descargarte ese fichero para poder seguir ese track. Y luego pues te menciona los vértices que están en la ruta, te los describe un poco y luego te da datos técnicos un poco, bueno, de la ruta, pues la longitud, el desnivel, hay un perfil longitudinal un poco, ¿no?, para ver cómo dónde están las cuestas.
Importante,
¿eh? Eso es. Y luego pues viene con muchas fotos, es muy visual la guía. Y luego también una descripción de la ruta, de los atractivos de la ruta. O sea, no te va a ir guiando tal camino, coja la derecha, tal, sino más un poco, pues ver qué puedes encontrarte de interés en esa ruta. Y luego, pues es un mapa también, así con el itinerario encima, para que te hagas idea. La mayoría de los itinerarios son circulares. Bueno, todos empiezan y acaban en el mismo punto.
Vale.
Y algunos sí que igual vuelve por el mismo camino de ida. Pero en general se ha procurado que sean circulares, ¿no? Que son más más interesantes, ¿no? Descubrir más.
Y luego, de cada una de las rutas, hemos hecho un pequeño vídeo que no es tampoco muy extenso, pero que te da una pista de que te puedes encontrar en cada
vale,
una de ellas.
Previo a ir a visitarlo,
eso es.
Te puedes...
Más allá de leer la descripción que decía Íñigo, que te cuenta un poquito qué te puedes encontrar y las fotos que tienes en la guía, pues bueno, un vídeo que te da una pincelada de lo que vas a poder ver.
Sí, toda esa información estaría en la página araba.eus, en urbanismo. Entras, entonces ahí tienes directamente ya un acceso directo a las 15 rutas, 37 vértices. Uh-huh. Y entonces, bueno, te describe un poco todo este proyecto. Hay enlaces para descargar el libro y enlaces para los vídeos que ha comentado Yolanda.
Perfecto. Uh-huh. Sí, es lo bueno que tiene este visor que habéis realizado, ¿no? Uh-huh. Son elementos patrimoniales y no sé si la gente, bueno, nos está viendo y... habrá gente que igual ya habrá hecho alguna de estas rutas, pero a veces hay gente que se pone retos, ¿no?, y que quiere localizar los puntos geodésicos, ¿no?
Sí.
Ese es uno de los objetivos, ¿no?, también que se conozcan esos puntos, ¿no?
Eso
aparte
es.
Del patrimonio natural, arquitectónico, que te puedes encontrar por el camino, que se puede hacer bien en plan deportivo como reto o en plan familiar, ¿no?
Eso es. En el visor de Araba, como bien dices, hay múltiple información elaborada desde la Diputación Foral de Álava. Uh-huh. Entonces, hay una de las opciones, tú te puedes ir moviendo por el visor y bueno, para quien no lo conozca, bueno, hay una herramienta que tienes como un bocadillo que le llaman, con tres rayitas, hasta que ahí pinchas y te sale pues todas las capas de información uh-huh. que hay disponibles. Entonces, ahí tú puedes ver las rutas, te aparecen con colores por dificultad, puedes ver la ubicación exacta de estos 37 vértices y del resto de los 254, y luego pues lo bueno de poder tener toda esta información en un visor es que tú puedes ir superponiendo esta información con la que a cada uno le interese más.
Claro, además, bueno, lo bueno es que igual esto es previamente, ¿no?, antes de hacer esa ruta, planificar, sobre todo si vas en familia o con amigos,
eso
planificarla
es.
Pensar un poquito y bueno, ¿no?, y aquel que se lo haya trabajado mucho, que descargue y que pueda aportar documentación, ¿no?
Hombre, les puede meter una chapa a los demás y
decirle,
¿no?
O sea, hasta la vegetación que te puedes encontrar por la zona, ¿no? Porque
claro,
lo bueno que tiene Araba es que hay muchas documentación dentro de las mismas capas que estás diciendo, ¿no? Y hay posibilidades de perderte, ¿eh?
Sí.
La
sí.
documentación.
Pero hay una capa muy interesante que es la de patrimonio cultural.
Vale.
Entonces, bueno, joder, ahí están inventariados por nuestros compañeros de patrimonio pues todos los bienes que hay de fuentes, ermitas, puentes, molinos. Uh-huh. Entonces, bueno, tú estás paseando por ahí, lo ves en el visor, pinchas ahí y te sale una ficha descriptiva, ¿no? Entonces, bueno, pues, joder, eso.
Aparte de la información, puedes planificar que ese es un buen punto para hacer la maiquetaco, por ejemplo, ¿no?
Bueno, mira, unido con eso también, también tenemos las áreas recreativas.
Ah,
estas áreas que tienen sus mesas, sus barbacoas.
Los antiguos caracoles.
Eso, sí, todavía se sigue manteniendo.
Los caracoles, sí.
Y
parques provinciales.
Entonces, bueno, eso es clave ya para planificar. Ya viene una excursión, uh-huh. un sitio donde descansar o donde uh-huh. comer.
Bueno, pero luego además habéis planteado un reto, que es un pasaporte geodésico. No sé si es hay que ir sellando para conseguir unos objetivos, o cómo lo habéis planteado?
Sí.
Porque lo bueno es que vosotros, desde el punto de vista topográfico, os lo habéis trabajado mucho, no solo en darles una segunda vida, sino además, bueno, plantear, bueno, pues a la gente que le gusta por los retos, pues, o en familia, planteárselo como un concurso,
sí, sí.
No sé.
Sí, así es. Entendemos que la gente igual con un perfil más técnico conoce o ha podido oír todo esto que estamos hablando, uh-huh. Sabe dónde buscar esta información, pero lo hemos querido acercar igual a otros perfiles, ¿no? A alguien que no tenga nada que ver con este mundo. Entonces surgió la idea de hacer un juego en redes sociales que se llama eso, Pasaporte Geodésico, ¿vale? Uh-huh. Entonces lo que impulsa este juego es eso, esa motivación, ¿no? Al que va a ir al monte a animarse a hacer estos recorridos. Entonces el funcionamiento del juego es quien previamente ya se ha preparado la ruta y dice: me voy a pasar el día hoy, voy a hacer este recorrido, pues que cuando llegue a los distintos vértices por los que vaya pasando se pueda hacer una foto,
vale.
La etiquete como pasaporte geodésico y la suba a las redes. Bueno, tenemos unos perfiles en redes sociales unido a GeoBrava, que están tanto en Instagram, en Facebook como en X, ¿no? Uh-huh. Y es a partir de estos perfiles donde se ha generado este juego, ¿no? Entonces, te etiquetas y en el momento en el que tú hayas subido una ruta, una imagen, ¿eh? Se ha preparado un pack de bienvenida.
Bien.
Un regalo un poco pues para motivar a la gente que tome parte en todo esto. Y luego, según se vayan haciendo más rutas, pues lo mismo, se van subiendo a las redes sociales y hay distintos premios.
Sí, esto vendrá explicado en las cuentas de las redes sociales, en @geoBrava.
Eso es. Otra herramienta que habéis sacado recientemente, y los se puede en GeoBrava, en la página web de GeoBrava, es geo.arava.eus. Siempre tenéis, aparte del visor de mapas, cuando abres las novedades, ahí aparece nuevo mapa, ya este es de papel, ¿no?
Este
para
es
los
de
que
papel.
Son de papel,
bueno.
Papel, que también se puede consultar, ¿no? Online.
Sí, sí.
¿Qué tienes de nuevo mapa? ¿Qué aporta, ¿no? De nuevo.
Pues mira, este nuevo mapa, que efectivamente es en papel y en digital, o sea, uh-huh. Tiene los dos formatos, sustituye al mapa 150.000 que ha tenido siempre muy buena acogida y que se han ido haciendo distintas ediciones pues desde los años 90 también,
sí,
que están.
Ahí, ahora sí.
Sí, en formato papel sigue siendo parecido, le hemos cambiado el diseño, le hemos dado un aspecto un poco más fresco, más uh-huh. novedoso, y bueno, pues es nuevo, sobre todo en la manera en la que está construido, en la manera en la que está elaborado, que no tiene nada que ver con cómo se hacía antes,
vale.
Y en el diseño. También es muy novedoso en la parte del reverso, Íñigo.
Sí.
Que antes sí que es verdad que la parte de mapa era muy utilizada, pero el reverso era como un poco áspero, porque
sí.
Eran pues mucha información ahí como seguida en texto. Entonces ahí le hemos dado una vuelta, igual a los oyentes de este programa tan unido al territorio y
sí.
A los pueblos le pueda resultar interesante, porque se ha hecho un reverso en el que se hace una explicación de las divisiones administrativas,
ah,
¿no?
Pues sí.
Nuestro territorio tan rico en esta organización, pues se hace una explicación, ¿no? Que son las cuadrillas, los municipios, concejos, núcleos, y bueno, pues y de un modo...
Viene bien también a los de Vitoria-Gasteiz capital, ciudad,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
También.
Total.
Pero para los otros pueblos y también para los otros pueblos, porque muchas veces conoces tu ámbito, pero igual no conoces la otra punta del territorio.
Sí,
¿no?
Pero es cierto que en los pueblos hay más conocimiento.
Hay más conocimiento, ¿no?
En general la gente de Vitoria lo desconoce.
Sí, uh-huh. Pues ahí, por ejemplo, sí que hemos hecho un cambio muy grande. Y el formato de distribución sigue siendo papel, porque creemos que siempre ha tenido mucha aceptación y bueno, queremos que siga siendo, pero bueno, también está en formato digital.
De hecho, ese mapa lo he visto yo también en salas de concejo.
Claro, sí, sí.
Sí, sí, ha tenido mucha difusión y ya está. Y yo creo que casi todos los coches del territorio han tenido un mapa de esos en la guantera, ¿no?
La guantera, sí.
Sí.
Que todavía, porque hay momentos dados que depende de dónde vayas y a veces la cobertura pues da fallo, ¿no? Y no hay una oportunidad interesante. Bueno, os pongo un nombrete. ¿Habéis hecho alguna de las rutas?
A trozos, a trozos. Yo
sí.
Entera de reconocer que ninguna, pero a trozos sí.
A trozos sí.
Sí, sí, yo conozco todas, ¿no? Pero bueno, sí, sí que conozco bastante.
Perfecto. Bueno, pues espero que la gente se meta, que aproveche geo.arava.eus Geo Araba, que lo pongan en un buscador y ahí les sale directamente, o la página de la Diputación Foral de araba.eus, y ahí se lo pueden descargar. El nuevo mapa es una de las novedades, nuevo mapa del territorio histórico de Álava.
También se puede, perdona, también, al igual que los libros, el mapa también está disponible también digital y en papel en nuestras oficinas, en lo que hemos comentado antes, la oficina en la Plaza de la Provincia y en la Casa de la Cultura. También hemos
distribuido. Si nos ponemos enfrente del Palacio Foral, a mano izquierda.
Eso es. Vale. La I de registro, que igual la gente accede más al registro.
Por eso, que a veces...
encima de registro, justo.
Vale, pues perfecto. Es que ricasco, Yolanda Perea, jefa de la sección de Información Territorial del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Es que ricasco. Y Íñigo Viana, técnico, ingeniero topógrafo y también... pues técnico de este servicio. Eskerrik asko, y seguiremos contando más cosas de Geo Araba, que no paráis, ¿vale?
Vale.
Eskerrik asko.
Vale.